Hola y bienvenidos al podcast.
Pues vea que el capítulo pasado estuvimos hablando de los empleados. Podemos hablar de los desempleados.
De los desempleados.
¿De qué se siente que lo echen a uno? Yo no sé qué es eso, pero sí tuve dos casos que viví. Uno, Chucho, un amigo, a él lo echaron de la empresa así de buenas a primeras. Súper bien con la empresa, re bien. Se embaló en un carro, se embaló en un apartamento y lo echaron, bro. Y en varias ocasiones me reuní con él y me senté a hablar con él. Y sí se veía bastante afectado. Era como, es que no entiendo por qué, la, la, la. Era un duelo re duro. Y me puse a leer sobre el tema y leí que entre los 25 y los 40 años es una de las cosas más dolorosas que le puede pasar a una persona. Que lo echen sin motivo alguno del trabajo.
Sin justa causa, dice la carta. Pues sí, sí, se siente como cuando... Es parecido como cuando mi exnovia me llamó y me dijo, oye, ¿te acuerdas cuando esto? Yo sí te puse los cachos esa noche. Yo como, ay, mucha perra, una parida. Sí, más o menos así me siento, como...
Es que lo podemos asemejar a una relación sentimental. Vea, otro caso que conocí de una persona que lo echaron así también sin esta causa. Lo metieron en una reunión, estaba en otra y lo sacaron. Le dijeron, entra a esta reunión rápido. Y entró y fue como, oye, muchas gracias, te acabamos de enviar tu carta de despido al correo. Abajo está el señor esperando tu computadora, tus cosas, para que vayas a ir.
Qué violencia.
Sí, él dijo, me están tomando el pelo. No, 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 es en serio.
Tienes 10, 9, 8.
Y él bajó, hizo todo, entregó. Y pasó el tiempo. Y él decía, ¿por qué? Es que no entiendo. ¿Qué pasó? ¿Fue mi culpa? ¿Qué hice? ¿Qué sucedió? Marica, fue hasta tal punto que se puede comparar de una relación sentimental que le escribió a sus ex compañeros de trabajo si había escuchado que habían dicho algo de por qué, qué fue lo que sucedió.
¿Qué hice? ¿Será que no le gustaba?
Sí.
¿Será que tiene a otro por ahí?
Exactamente.
¿Será que alguien que cobra más poquito?
Y yo le dije, perro, déjelo así.
Suéltelo.
Y no deje que eso lo defina. Vea, que ibas hablando con unos compañeros de que uno no debe dejar que las cosas lo definan. Y voy a linkear esto con las inteligencias artificiales porque esto va a empezar a pasar más seguido. Y ustedes que nos están escuchando tienen que prepararse. Nos tenemos que preparar. Yo me estoy preparando desde ya.
Esto no fue un inicio en falso.
No fue un falso inicio.
Fue totalmente un inicio falseado. Un inicio falso y un final verdadero.
Hoy en día las inteligencias artificiales van a empezar a hacer cosas que nosotros creemos que son importantes. Por los que uno es gente importante, ¿no? Un matemático que estudió matemáticas en la época de yo no sé quién sabe cuándo, cuando aparecieron las calculadoras. Imagínense cuando aparecieron las calculadoras a esos perros, ¿cómo les tocó? Creo que estuve leyendo y vi, hubo marchas de que no a la calculadora, que no, y que maldita sea la calculadora, ¿qué? ¿Que la mierda la calculadora? Y vea, hoy en día estas inteligencias artificiales van a ser inútil que la gente sepa derivar e integrar.
Sí.
Inútil un montón de cálculos. Cosas que no se necesitan.
Y muchas cosas del diseño, o sea, no solo de acá, sino por ejemplo los arquitectos.
Ajá.
Toda la carrera que estudian para saber pensar, calcular las proporciones, el material que tienen que usar, la huella de carbono.
Eso lo van a hacer, es la inteligencia artificial.
Coge y le hace el plano, le pone todo.
Yo le decía a mis compañeros de maestría, les decía, nosotros tenemos que tener la humildad de reconocer que sí nos tocó comer mierda aprendiendo eso. Y no por eso le tenemos que hacer comer mierda ahorita a los que vienen a aprender. Ellos tienen que aprender diferente. Y los profesores de las facultades y todo el mundo tienen que tener la humildad de decir, oiga, sí, ya esto no es necesario. No, no, movámonos a lo que es necesario. Y dejemos que las cosas avancen. Dejemos de ser tan puritanos en esta mierda. Ajá. El mundo va moviendo si nosotros nos estamos quedando. Y los trabajadores y los seres humanos tienen que saber... ¿Quiénes son? Yo sé que eso lo hemos repetido aquí muchas veces, pero ¿quién es usted, huevón? ¿Quién soy yo? ¿Yo soy mi trabajo? ¿Yo soy mi relación con mi novia? Yo soy el hijo de mi mamá. ¿Quién soy yo? O sea, si me quitan mi trabajo o algo que yo sé hacer, que pocas personas saben hacer, y lo democratizan y ya lo hace una inteligencia artificial para todo el mundo, ¿yo dejo de ser yo? O sea, ¿mi trabajo me define a mí? Le decía yo a ellos, a lo bien estamos
Yo creo
así.
que a mucha gente sí la define, porque no tiene, por ejemplo, lo que yo le decía, la gente que no tiene ningún tipo de actividad extracurricular, sino exclusivamente todo su tiempo y energía se lo
Puta
mete
madre.
a eso, a el trabajo. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es como lo que uno tiene para aportar al mundo. Y si de repente, ¡pum!, se lo quitan y es lo único que usted ha hecho,
Pero es que
pues
es.
esa misma
Claro,
pregunta.
pero esa persona se va a fijar solo en el pedazo que le quitaron y no en el resto de la oportunidad que tiene por aportar todavía.
Sí, bueno, eso es una muy difícil pregunta de responder para la gente que no tiene nada más afuera del trabajo.
Pero es que aplica lo mismo también para los despidos. ¿Quién es usted? ¿Usted es su trabajo? ¿O usted quién es? Uno tiene que tener muy claro quién es uno. Yo no lo tengo muy claro, pero sé que yo no soy mi trabajo. Si hoy en día no me quedara sin trabajo, quedaría con unas deudas las hijueputas y preocupadísimo por eso, pero no preocupadísimo porque yo dejé de ser yo. ¿Sí?
Yo creo
Yo.
que usted es su familia. A mí me parece que usted es su familia. O sea, si de repente en un avión se muere toda su familia, ahí es que usted siente ese. ¿Y ahora qué?
No, también son un complemento. Yo la vez pasada le ponía una bola y le marcaba cosas. Decía trabajo, familia, amigos, salida, hobbies, deporte. Claro, si algo
Y
se
el
cae,
perro maldito.
bueno, el perrito, si algo se cae, pues sí, va a quedar mucho, pero seguro los otros me van a sostener. Pero uno no puede, porque le quiten algo, decir, ay, ¿quién soy ahora en la vida, Dios mío? Y qué chévere que este tema del despido dé para hablar también de eso, porque es que va a haber un boom. Va a haber un boom, gonorrea. Un boom, el hijo de puta. Y estamos en eso, como dijo Roy Barreras, es una explosión controlada. Yo sé que, estoy seguro que están explotando esto controladamente. Donde le están dando tiempo a ustedes de que aprendan a manejar la inteligencia artificial para que no queden en la mierda. Aprendamos todos. Yo también estoy en este mood de
Oiga, y
aprender.
sí que me sirvió ahorita en el camello.
No, qué
Y
chimba.
sí que me sirvió, weón. O sea, decirle, ven, explícame este código. Explícame paso a paso. ¿Qué significa este parámetro dentro de esta función? ¿Cómo en este lenguaje se hace esto? Ayúdame a entender si este se hace acá, cómo se hace esto en Power Query versus cómo se hace esto en DAX. Y la puta mierda se lo traduce a uno. Le metí información de la empresa. Ta, 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 ta. Y después le pregunté, ¿cómo es que se hacía esto? ¡Pum! Me lo respondió. Es un asistente, o sea, lo que es esta inteligencia artificial
Sí.
no, nos dio asistentes a todos nosotros, a toda la
Pero
clase media.
es que ya han habido empresas que las han articulado.
Sí, también lo están
Entonces
haciendo, sí.
son empresas que, por ejemplo, gente que se dedica a re responder correos, no llamadas, sino correos, porque todavía no han linkeado la inteligencia artificial con una voz que suena así tan hermosa como este
Así,
podcast,
hermosa,
armoniosa,
hermosa, como el
deliciosa.
podcast de Jerónimo y Sebastián.
Pero se dieron cuenta que cuando respondían los correos, aumentó en un 80% como la respuesta positiva de la gente, como ¿cómo se llama? La satisfacción de las personas en la respuesta. Lo están haciendo mejor que nosotros y ahorita, ay no, o sea, una máquina sabe escribir mejor correos que usted y entonces ahora se siente la puta mierda porque no sabe escribir correos como una máquina.
Claro,
Debe ser huevón.
es que esa es la pregunta, que ahora que la mayoría de cosas que estamos haciendo las personas van a poder ser hechas mucho mejor y mucho más barato por unas máquinas, y entonces ahora, ¿a qué nos vamos a dedicar los
Eso
humanos?
es lo que tenemos que buscar.
Esa es la pregunta que
Y eso
yo
es lo que tenemos que
vengo.
buscar.
Y es donde yo creo que va a venir un
Vea, usted
montón.
tiene un espacio muy importante hoy en día y nos lleva ventaja a muchos y es en el tema de aprender a manejar la inteligencia artificial, a linkearla con otras cosas. O sea, usted tiene cierta experiencia en eso que es muy valiosa y que ya mismo, lo que le digo, la explosión controlada, ya mismo no va a ser como que necesitamos 20.000 personas en esto. Pero sé que poquito a poquito lo van a ir metiendo en la en los cómo quieres, a quién quieres contratar, en la descripción del trabajo.
Alguien que
¿Sí?
sepa usar eso,
Y
sí.
que lo sepa integrar bien. Marica, es que saberlo integrar es supremamente importante
Y
en el
pero
trabajo y en la vida.
es que lo que le digo, para personas, o sea, yo siento que yo tengo ciertas discapacidades sociales. Una es escribir correos. Una es tener conversaciones, por ejemplo. Una que le pregunté al ChatGPT fue, mi jefe me acaba de decir esto. ¿Cómo le respondo esto que le quiero decir en un tono formal? Y el ChatGPT me lo dio. Y se lo mandé. Y fue perfecto. Pero fue perfecto. Yo decía, este lenguaje, esta jeringonza de empresarial y de formalidad que no me fluye a mí. Pues que mi puta bicho me lo diga. Ya yo necesito, yo no quiero saber hacer eso. Por un correo. Necesito enviarle un correo a toda la empresa en donde le diga que ta, ta, ta. Email. Cordial saludo. Espero que, por ejemplo, espero que este correo te encuentre bien. Oh, fantástico. Me pareció lo máximo. Bien. Qué buena forma. Estaba en un correo como de cinco párrafos, en donde yo me habría demorado 3 horas, madre.
La comunicación, vea, dejémoslo claro, para mí, voy a dejar algo muy claro. Y es la comunicación por redes sociales, por correo, por Teams, por todas las redes sociales que nos imaginemos, siempre va a ser mejor para mí llevada a cabo por una inteligencia artificial. ¿Sí? En eso nos va a llevar por encima de todo, porque va a coger lo mejor de todos y lo va a plasmar en un correo. Va a no ser tan agresiva, pero muy directa, no van a ser tantas palabras, van a ser las justas, no van a haber las explicaciones
Innecesarias.
exageradas, sino las necesarias, y se cierra el correo, ¿sí? Y así nos vamos a ahorrar reuniones de meets de 1 hora explicando algo que una inteligencia artificial lo puede
Oiga.
resumir muy bien en un correo. Pero la interacción persona a persona, eso es algo que ellas no van a poder hacer. Entonces, cuando
Ajá.
nos sentemos a trabajar en equipo, ¿cómo se integra en la inteligencia artificial? Uno le dice, oiga, estoy con mi equipo, deme un organigrama de las 4 horas que voy a trabajar, cómo debería empezar el brainstorming y terminar. Listo, muchachos,
Y usted
empecemos
además
así.
vaya apuntando esto, con eso no hay un humano gastando tiempo en recopilar esa
Exacto,
información.
escuche lo que vamos a decir, por
Ajá.
favor, y
Y
recopílelo
organícelo.
y organícelo. Oiga, esto está es para eso.
Sí. Pero se me acaba de ocurrir que si eso es así, entonces también en el futuro las personas que tengan la capacidad de relacionarse con los humanos van a tener un tipo de riqueza muy distinta a los que sean exclusivamente expertos en usar las inteligencias. Porque esta habilidad de hablar con personas es algo que se necesita practicar constantemente, es algo que uno necesita saber hacer. Y si las personas no se están sometiendo a esto, sino que simplemente perfeccionan el uso y la ayuda de las máquinas para poderse comunicar con otros humanos a través de las máquinas, lo que me hizo caer en cuenta mi novia el otro día, sí pilló que ya le van a empezar a poner el chip a los humanos.
Sí, van a empezar a hacer
Eso,
pruebas.
ya el señor Elon Musk, con su hijueputa Neuralink, que lo viene promocionando hace como 3 años, ya
Tiene
empiezan las
permiso de la
pruebas.
FDA para hacer las pruebas.
¿Qué cuál permiso? ¿Cuánta plata le debe haber pasado a esos hijueputas para que le dijeran, hágale, gonorrea, métale eso? ¡Ja! ¡Marica!
Yo creo que sí es un permiso. Yo creo que él le tocó ceder y no va a poder hacer todo lo que quiere hacer, sino que va a hacer una parte de lo que quiere hacer. Porque por lo que yo leí de lo que tiene, va a empezar a tratar enfermedades. O
Es
sea,
que ese es el punto inicial de él,
ajá.
y eso es lo que él siempre ha querido hacer.
Y para eso pidió el permiso. O sea, él no puede hacerlo para lo que dijo que lo iba a hacer, que era para comunicarse más fácil. Para eso no
No,
lo
no,
puede
no.
hacer.
Inicialmente, y la razón por la que él quiere hacer esto es
Sí,
para
pero es que le habló mucha mierda. O sea, eso es lo que quiero decir. Y solo lo va a hacer para eso.
conectar neuronas para evitar enfermedades.
Sí, sí,
Neuro,
sí.
neuro.
Reconstruir.
Sí, que es
Pero
lo
yo
que.
tengo más fe a los hongos, weón. De lo que leí,
Fue
marica.
puta con esos hongos.
Juntemos el Neuralink con los hongos. Ojalá el
Es
man
que
lo
no le
pudiera
digo que me
hacer,
parece
weón.
muy raro que los hongos empiecen a tener una aceptación en el mundo al mismo tiempo al que surge la inteligencia artificial. O sea, si uno fuera un alien, si uno no conoce esta sociedad y llega y se da cuenta que las máquinas están insertando máquinas en el cerebro de los humanos, porque ese chip lo va a imponer un
Una
robot, lo va a
máquina.
implantar un robot. Y al mismo tiempo los humanos están empezando a decir, no, hay un mundo extrasensorial y si uno se come un hongo, hay algo, no
Hay
puedo
algo
hacer,
conectado.
sí, no
Hay
entiendo
algo
esa
conectado,
conexión, pero ahí
sí.
está, como que ya dijimos, listo, este plano, esta vuelta de trabajar, de cumplir con labores, de movernos, de transportarnos, ya, la delegamos, Tim, creamos a nuestros esclavos, ya tenemos las máquinas, supuestamente nuestros esclavos. Háganlo todo, ustedes manejan, ustedes nos traen la comida, ustedes nos alimentan, ustedes hacen todo lo más óptimo. ¿Y ahora qué le queda al humano? Pues mirar para adentro. Porque si ya para afuera está todo perfeccionado, ya se hacen los edificios, ya el trabajo, ya
Sí.
los modelos,
Sí.
todo, toda la vida laboral, todo lo que, la forma en la que nos hemos desarrollado, pues ya no necesita un señor que maneje un taxi, sino que todos los carros se manejen solos.
Va a ser como en Scooby-Doo, que entonces le empiezan a quitar máscaras. ¡Ya! ¡Ay! Y ahora me quito esta hasta que a ver quién queda atrás.
Y en
¿Quién va a
realidad,
ser el último que quede ahí
¿será que el
después de que me
futuro?
quiten todas las máscaras?
Marica.
¿Quién va a quedar acá?
Yo creo que en unos 30 años la sociedad los humanos vamos a estar irreconocibles a como estamos hoy en el 2020. Yo creo el 2050.
Pues ojalá sigamos siendo igual de inteligentes y sepamos aprovechar las cosas para bien, porque las inteligencias artificiales también tienen su lado
Obvio, es que.
oscuro y las están utilizando para otras cosas.
Pues la misma idea de las redes sociales. Hay mucha gente que es absolutamente adicta a las redes sociales y lo único que hace es ver gatitos y ver memes. Y así pasan su vida entera y eso es todo lo que hacen, todo lo que consumen. Hay gente que ha viajado el mundo gracias a las redes sociales, que tiene canales informativos, que se ha hecho millonaria, que impacta al mundo, que ha creado leyes, que ha tenido un impacto positivo. Entonces, es el tipo de humanos que son estúpidos siempre van a ser estúpidos y el tipo de humanos que son inteligentes lo van a seguir existiendo. La vaina es
¿Qué
cómo
es un humano estúpido?
alguien.
O sea, en ese grupo.
Pues podría ser medido con IQ. Podría ser medido con la
Ah, ok.
capacidad que tenga él de impactar en su entorno. Podría ser medido con el autoconocimiento.
Pero ¿por qué? ¿Cómo los vamos a medir? ¿Por qué va a ser estúpido? ¿Por qué no sabe algo que yo supongo que debería saber y es bueno para otra cosa? ¿O en qué lo voy a medir para que sepa saber yo qué es bueno? Oiga, solo podría llegar a ser una inteligencia artificial.
Porque, por ejemplo, alguien que no sepa leer es más estúpido que alguien que sepa leer.
Sí. ¿Y por qué no lee? Y como dice Mario Mendoza, quien no lee cree que su vida es muy importante y cree que es más importante que el resto de las cosas.
Y entonces alguien estúpido en el futuro va a ser alguien que no tenga ni idea de cómo usar la cantidad de herramientas que existen. La cantidad que no tenga la habilidad de hacer uso de toda esta, porque es que se van a quedar como los neandertales. Alguien que no sabe leer y alguien que no sabe usar un computador hoy en día es básicamente otra raza de humano, marica. Es alguien que con el que no puede uno. ¿De qué habla? ¿De qué cómo? Esas tribus que viven por allá en la mitad de la selva, que todavía tienen platos acá en los labios, son otro tipo de humanos, o sea, son
Sí.
humanos, pero uno los ve y dice, esa gente, aquí hay una brecha que ninguno de los dos podría irse tranquilamente a la sociedad del otro y encajar y listo,
Sí, ¿no?
vivamos tranqui.
Y para ellos uno es medio idiota.
También, ellos también lo ven a uno como un imbécil, ¿no?
Sí, ellos
Como,
dicen, pues, ¿quién
pero es que
puta tala árboles para construir edificios? O sea.
esa es la otra, weón. ¿Qué tal que eventualmente esas personas que nunca han abandonado la conexión con las plantas, la tierra, el conocimiento
Tienen su chat
ancestral?
GPT ancestral.
¿Tiene?
Meten un pie en la tierra y le hablan y le responden. Se comen un hongo y le
Marica,
responde el
comamos
chat
hongo,
GPT.
Sebas. Creo que este es el momento para comer un hongo en mi vida. A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué sigue? ¿Cómo es el para dónde voy?
Esa capacidad que usted en específico ha
Hola.
desarrollado en comunicarse con las personas. Y comunicarse con la inteligencia artificial es tremendo. O sea, eso es un skill, una habilidad, qué pena, bastante relevante. O sea, yo me comunico medio bien con las personas, pero yo todavía no he entrado en esa comunicación con el chat GPT. O sea, yo todavía no he entrado a decir, o sea, yo aquí estoy pontificando, yo estoy diciendo que hay que hacerlo, y yo todavía no lo he hecho. ¿Por qué estoy clavado de cosas? Tengo muchas cosas encima.
La vida es muy difícil.
Pero sí lo quiero hacer. Y sí he leído artículos de gente que ha dicho, ChatGPT, dame una rutina de vida. ChatGPT, ayúdame a tal cosa. Y la gente muestra resultados. Dice, oiga, está gonorrea de verdad. Funciona. Y es que.
No, yo le dije puta que le metió el diario, un man que escribió como 40 años de un diario digital, un blog, y se lo metió al ChatGPT. Le dijo, mira, este es Juan. ¿Qué haría Juan en esta situación? Pros y contras de las decisiones que podría tomar Juan para esta situación.
Ush.
¡Ah! ¡Qué gonorrea! Una vieja metió también las memorias de su marido. Y entonces empezó a chatear con su marido. Dile, ahora eres mi marido. Hola, amor. Hola, amor. Le respondía como el chat. ¿Ah?
Uy, qué
Es
gonorrea.
que la...
Uy, qué manera. Ahora imagínese una persona que se le muera al marido y tenga
Es que así
acceso a
fue,
todo.
así fue.
Ah,
O
bueno.
sea, se le murió. A la vieja se le murió el
Ah,
marido.
gonorrea, no, eso ya me parece que no es sano.
Y entonces le metió las memorias
No,
del
no.
marido y empezamos a hablar con...
Yo todavía no he llegado a la última temporada de South Park.
Loco.
Que yo le mandé el video.
Ajá.
Donde Stan, si alguien ha visto South Park, Stan
Sí,
es un
obvio.
personaje. Y Wendy es otro personaje. Siempre han sido novios. Y Wendy está cansada de cómo Stan le responde a los mensajes. Porque no es. los mensajes que ella siente que debería recibir de su pareja.
Sí.
Y Stan está mamado de que Wendy le diga de qué putas es lo que tienen que escribir. Eso es un corto porque yo no me lo he visto, no he llegado todavía. Sí, me lo estoy repitiendo como por tercera vez desde
cero.
Y
entonces entra el ChatGPT.
Y entonces, no, en South Park linkearon ChatGPT con Skype o WhatsApp o lo que sea que estén hablando, que parece un WhatsApp. Y Wendy le escribe algo y simplemente él utiliza la herramienta, la jala y le dice, responde a este mensaje, y ChatGPT escribe mientras él está cagando, está haciendo, ni siquiera mira lo que escribe, le da a enviar. Y Wendy es, ay, Dios mío, cómo ha
Sí,
cambiado, ha funcionado. Porque
claro que así.
estamos metiendo una máquina en su entorno y la alimentamos en su entorno y le decimos, desenvuélvase bien en su entorno, ¿sí? O sea, sea una máquina y responda allá, la necesito.
Es que es
¿Cómo
como
no usarla?
lo bueno, pero al mismo tiempo el gran peligro es que entonces los humanos ya no quieran.
Vea, la voy a empezar a usar para redactar correos, lo juro. Yo soy
Uy,
muy malo
sí,
redactando
madre.
correos.
Sebas, vea, y le
Soy
quita.
terrible redactando correos. Yo digo, quiero que la persona entienda que el objetivo ya no va a ser este, sino va a ser esto por esto, esto y esto.
Ya, dígale eso al chat.
Sí, voy a hacer eso, porque yo escribo y siento que ay, este da muchas explicaciones. Y yo creo que
No,
necesito
marica.
que lo haga
No,
derecho.
pa mí eso fue, se lo juro, era como, no puedo, no. Sí, qué chimba estar viviendo en este momento de la vida donde no hay que gastar tiempo en esas estupideces. O sea, me sentía como cuando antes tocaba hacer todas las multiplicaciones y ahora una calculadora le decía 10.382.421 por 8.342.
Igual.
Resultado. Ya, lo mismo. Es como, escribe un correo que haga esto. Marica, ya, no, uno no tiene que, uno, por qué saber hacer eso. Porque es que además es una comunicación tan artificial. Pues usamos las vainas artificiales para que sepan comunicarse entre ellas. No sé, la sociedad está cambiando el resto, güey.
Sí.
Esta vaina.
Zapatero a tu zapato.
Sí. En últimas, que los humanos seamos los que lideremos a estas máquinas. Me
Sí,
parece, ¿no
sí,
es cierto?
sí.
Usted vaya, hágame un carro.
Yo no creo que vaya a ser esto Terminator ni nada por el estilo. O sea, a lo bien que no. Esto va a ser muy útil.
Por ejemplo, mi hermanita es una pelada que es muy inteligente y ella ha estado usando ChatGPT para estudiar cosas de la universidad y lo está haciendo de forma muy eficiente. O sea, ella no es el tipo de persona que le dice, hazme un ensayo sobre este tema y ya, y entrega el ensayo. Porque eso se puede hacer
Sí.
y ya. No, ella le dice como, dame un resumen de esto, dame un resumen de esto, explícame esto. Y ella misma es la que se está entrenando ella misma para entender, pero con la ayuda del chat. Que es donde le digo, ¿cuál es la diferencia entre alguien inteligente y alguien estúpido? Alguien inteligente es alguien que usa estas herramientas para hacerse más persona, no para hacerse menos persona. Vea, ahí está una definición. ¿Sí? ¿Cómo uso esto para yo tener cada vez más skills y no cada vez menos
Sí, es como,
habilidades?
sí, me como el honguito para crecer o no, o
O
me
para
quedo
vivir
chiquitico
agüevado.
o para ir agüivado mirando, sí.
Ajá,
Sí,
eso,
sí.
ahí
En este
está.
caso el ChatGPT es el honguito para crecer como Mario Bros.
Sí. Sí. Si usted está usando las herramientas para con la intención de tener que esforzarse menos en todas las áreas de su vida, ahí la está cagando. Ahí me parece que usted va a ser eventualmente alguien totalmente manipulable, alguien muy fácil de ser presa.
De nuevo, ChatGPT es centro de estos capítulos.
Es que es una locura esa hijo de puta inteligencia, qué loco, qué loco. Y pues, marica.
Y qué chimba.
Hay que saber usarla, es que hay que saber usarla. Es todo eso, el Mid Journey también es una locura. Usted, Mid Journey es creador de imágenes hiperrealistas. Entonces,
Si vio que hicieron un desnudo de una reggaetonera española. Rosalía.
Rosalía, sí. Sí, ya. Nada, no, lo que hemos venido diciendo de rato, ya la privacidad, la noción de privacidad y de que tu tiempo y tu. Nada, nada, ya estamos al.
En parte,
Y menos si usted es famosa, o sea.
hay algo. En parte va a ser que se nos acabe nuestra capacidad de imaginar. O sea, voy a poner un ejemplo ridículo, pero está bueno. Usted toda la vida de joven le gustó Scarlett Johansson. Usted nunca vio en pelota a Scarlett Johansson. Pero usted la veía en las películas, así toda forradita y todo. Y usted se la jalaba imaginándose a Scarlett Johansson.
Y ahora puede tener usted una película con ella,
Exactamente, creo que se pierde la capacidad de imaginar, o sea, se va un
weón.
poco, o sea, vamos a perder.
De nuevo, sí, seguro que vamos a perder muchas cosas. Pero al mismo tiempo, ay, es que, weón, esa idea, por ejemplo, la cantidad de cosas que se pueden hacer con los videojuegos y con el porno cuando la inteligencia artificial esté en un nivel en donde uno le diga, créame una película en donde el protagonista sea Jerónimo, Sebastián, Scarlett Johansson y Mila Kunis. Y muéstrame. Y aquí en Virtual Reality, yo soy yo y estoy aquí, tengo aquí a Scarlett, tengo a Mila Kunis, allá está Gracie diciendo, ven, yo no sé. Es muy raro, marica, es muy raro lo que pueda llegar a pasar. La cantidad de gente que va a renunciar a las relaciones humanas por la facilidad de, ya, yo me puedo hacer mi vida acá. Yo me puedo hacer no tengo que esforzarme ni arriesgarme a ser rechazado. Entonces, otra definición. Alguien estúpido es alguien que le huye al rechazo.
Sí, es que estoy pensando el resto porque ya como usted lo manda, se ve como el capítulo de Futurama, en el que todos se acuestan con clones de famosos que crearon y la humanidad deja de reproducirse y se acaba y todo el mundo muere.
Pues eso es una explica. ¿Eso es qué es? Eso es demografía, ¿no? Que hay una curva demográfica que cuando la población alcanza cierta cantidad de especímenes de eso, no es una muerte lenta, sino es borrados.
Game
Ajá, sí,
over.
como que llega, 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 crece, crece, crece
Es
y.
los japoneses también. Es que los japoneses han renunciado a la interacción humana mucho, bastante. Y tienen sus rayes allá, sus cosas. O sea, no sé qué tan bueno o malo sea eso, pero pues que eso va a suceder. Uy,
Sí, weón.
claro, que va a suceder. No es que va a estar a servicio del mercado. Es que ese es el problema. Para
Claro.
mí el problema es cuando todo está a servicio del dinero. Si todo va a estar a servicio del dinero, pues van a pasar muchas cosas raras. Yo creo que también va a ser una definición de estúpido, es que usted se dé cuenta qué está consumiendo, qué inteligencia artificial está consumiendo o qué no. Que es el mismo ejemplo que usted ponía la vez pasada, que en Estados Unidos y aquí en Occidente, TikTok tiene un algoritmo diferente al que tiene en China y muestra cosas diferentes. Entonces, ahí tenemos dos inteligencias artificiales, porque a eso le llaman algoritmo, pero es una inteligencia artificial. ¿Qué inteligencia artificial va a consumir usted? ¿La de las payasadas o la de hacerse más ser humano? ¿Sí? Porque si usted va a coger eso, el porno y toda esa vaina, usted se va a hacer menos ser humano. Va a perder capacidad de relacionamiento, va a perder humanidad. Entonces, en esa misma definición, es un uso estúpido de la inteligencia
Yo
artificial.
vengo pensando y es que creo que el uso de la tecnología debería ser de alguna manera meritocrático o no sé. Si usted ha desbloqueado la habilidad de mirar a alguien a los ojos mientras habla, listo, tiene acceso a esta.
Toma un PSP.
Sí, exacto. Sí, huevón, sí, porque es que si no seguimos dándole prioridad, sobre todo eso, prioridad, a que los humanos se sepan relacionar con humanos cara a cara. Porque eso es otra vaina. Eso la tecnología, por más y por más y por más, siempre va a ser un proxy. Siempre va a ser. Está casi, casi ahí, pero no significa esto. No significa acercárselo a una mujer. El miedo que le da un man, de me voy a acercar a una vieja linda, y le voy a hablar, y me va a mirar, y va a estar cerca, y me va a ver, y voy a estar así, y sé que cómo estoy parado, qué mueca estoy haciendo, será que tengo las manos, yo siempre me paro así, yo no me paro así, yo iría a sacar el pecho, no, yo iría a dar esa habla.
Que ya se entra a una
Todo
entrevista
esto.
y sentí que tenía un moco en la nariz y yo no sabía cómo quitármelo. Yo, es mi imaginación, no tengo un puto moco, pero no podía dejar de hacer. Mira,
Y el que le estaba entrevistando estaba haciendo así todo. Todo así.
no, después salí y no tenía ningún hijo de puta
Obvio no,
moco.
obvio no.
Malparía mente.
Sí, creo que uno debería. Sí, marica, es que si no le damos prioridad a relacionarnos entre las personas, es muy fácil caer en la tentación del Tinder, ¿no? ¿Qué es Tinder? Tinder es tratar de conseguir mujeres sin el riesgo de ser rechazado y sentirlo. Y sentir eso que es que le digan a uno, no, Gren, no, muchas gracias, es como si lo despidieran a uno.
¿Cómo hacía en
¿Sí?
la época de antes? Le voy a preguntar a mis tíos. ¿Cómo le caía a usted las viejas? Es que ustedes tuvieron redes sociales muy temprano. A nosotros las redes sociales nos llegaron a los 16 años en el pueblo. Entonces, nosotros no usábamos Facebook para caer a las viejas. Como que uno entraba, la buscaba y le escribía para entablar una charla. Uno le
No,
nos
pero
tocó.
yo hace más o menos también empecé a usar redes
Sí.
sociales. Facebook, sí, como a los 15, 16.
Sí, a mí me tocó relacionarme. O sea, pero cómo era, no sé cómo lo hacían antes, si la manera de uno era idiota, pero era, marica, ¿usted conoce a esta vieja?
Claro.
¿Cuál tal? Uy, no, pero Catalina sí la conoce, huevón. ¿Por qué le gusta? Uy, sí, marica, la quiero conocer. Pues pero le digo a Catalina que se la presente. Hágale.
Es
Entonces
que
iba
si
uno caminando y
pillan.
se tropezaba. Y Catalina, ay, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿No? Mira, te presento a María Angélica. Mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y uno, ay, hola. Y de repente ya se iba. Y quedaba, y que uno quedaba hablando y ya se iba a espaldas de uno y decía. Y uno, bueno, la conocí, severo.
Pero es que pillé la cantidad de cosas
Y después de 3
humanas
días de
ahí.
intentarlo, 4 días, pasaron 2 semanas,
Remi,
tititín, reme, ya uno decía, aquí hay algo raro,
camello.
aquí algo no está funcionando y no quiero preguntar, pero ya sé que me están rechazando. Le decía, Cata, marica, ¿qué o qué? O sea, la vieja, ¿qué o qué? Yo, pues marica, ya se está como interesada, pero no sé, como que no eres su tipo. Yo de ti como que intentaba con otra, ya como que no, no, como que no se va a dar. Y uno, ok. Y uno se iba alejando poco a poco. Hola, ¿cómo estás? Y ya con el tiempo no volvía otra vez a caerle. Pero uno sí sufría ese rechazo, pero no tan de frente.
Pero, por ejemplo, eso, usted ahí acaba de mencionar un montón de habilidades que pues hoy en día la gente
Claro,
no
todo fue
tiene.
persona, persona
Claro,
a
el hecho
persona.
de que usted tenga a alguien y sea capaz de decirle, oye, ¿quién es ella? Ella me gustaría que podría hacerme una conexión. Esta conversación, hay muchas personas que no son ni capaces ni siquiera de planteársela. Ahorita en la empresa en la que está, uy, marica, hay un man, me cae bien, buena onda. Pero es que es así, uno lo ve y dice, puta. Ush. No, así que puta. Llegan los zombies y es de los primeros que caen. No, eso sí, eso sí. Eso sí. Ay, no, Juli, de verdad. Quisiera, es un man que me dan ganas como decirle, venga, quiero enseñarle algunas cosas de la vida. Usted no puede hablar todo el tiempo así, no, cada que usted le habla a una mujer, usted está tapándose así la boca. Hermano, nadie lo está escuchando, nadie lo está viendo, ¿qué está haciendo? No, es que a mí no me gusta hablar con nadie, no me gusta salir con la gente. Entonces, ¿cómo piensa conseguir gente? No, pues yo juego juegos.
Mi vida es el
Hijo de
rol.
puta. Me da hasta rabia, weón. Entonces, vea, nueva definición de estúpido. ¿Cuál es su capacidad de relacionarse? Creo que las relaciones con las personas, Sebas, ahí es donde va a estar el truco del futuro para poder salir de esa sensación de.
Y las cosas que a mí me gusta en la vida es conocer gente. O sea, una de las cosas, no la más. Una de las cosas que me gusta en la vida es conocer gente. Cuando yo salgo de viaje, soy mucho más extrovertido que cuando estoy en mi vida normal, común y corriente.
Las filas de los conciertos.
También me hacen extrovertido. Es como un momento en el que, ¡oh, qué madre! ¡Ay! Uno le mama gallo a alguien sin conocerlo, weón. Y uno me pasa, verga. Y me gusta. Y he conocido gente, una chimba. Y uno es como que van tan raro, weón. Y uno sigue hablando. Eso me parece una chimba. O sea, entablar una conversación con un desconocido tiene una emoción. Y una excitación extraña que no, yo no sé explicar.
Es
Viene
esa,
con un.
es la adrenalina de la vida real, no es la adrenalina ficticia que nos generan las pantallas y la emoción de ver la vida, no de vivirla. Porque cuando uno la anda viendo, pues uno siente cositas, ¿no? Uno
¿Cómo
ve.
se caen hoy en día los?
Todo es por redes, weón. Todo es por
A
redes.
mis 21 era por redes. Ya mis amigos decían, uy, marica, tiene el. No me acuerdo. Yo nunca tuve eso, pero me acuerdo, me acabo de acordar. ¡Blum! Sí, me pasa el BBM de tal vieja. Marica, tienes el BBM.
El
Me
bebé
pasas
era
el
el
BBM.
plane del BlackBerry.
Blackberry Messenger, algo así. Me pasas el BBM. Uy,
Comentario
Paquito.
treintón.
Y se rotaban los ping. Ahí,
Ajá.
BBM, BBM. Yo nunca tuve Blackberry, la verdad.
No
Tenía
sé
idea.
cómo se caerá la gente. Pues a ver, mi hermanita. Grupos sociales, o sea, como que conocen a alguien y están ahí, más o menos.
Y ahí empieza, ¿no?
Sí,
O sea, todavía sigue siendo persona a persona.
sí. Hay mucha gente que se conoce por internet.
Es que a mí Tinder me parece tan gonorrea. O
Y es una
sea, que
mamera.
lo juzguen a uno por el solo físico, parece hijo de puta. Y no, yo no tendría la novia que tengo ahora si me juzgaran solo por el físico. O sea,
Seguro que no.
ahí me tocó esforzarme, ser chistoso,
Camellar, saber
camellar. Sí,
hablarle, sí,
claro.
obvio, obvio, obvio.
O sea, que no, Tinder me la chupa.
Y Tinder además es una vaina en la que muy poquitos manes tienen mucho éxito.
No,
Son
usted tiene esa estadística,
muy
¿no?
poquitos, sí.
Una viejada, un like cada 100, cada 1000 likes, cada 1000 fotos, algo así.
Una vieja da un like. No, 5 likes por cada 100 manes.
Uf,
Y un man da
60, ¿no?
60 likes por, o sea, entre 60 y 70 likes por cada 100 mujeres.
Me la quiero culiar, me la quiero culiar, me la quiero
Por
culiar,
favor,
me
alguna, por favor, alguna, por favor, alguna. Entonces, sí, Tinder es una de esas muestras en donde se ve cómo es que se distribuye la selección de los humanos. Las mujeres escogen a muy, muy poquitos hombres de
¿Cómo
todo el pool.
harán estos muchachos para ir a un burdel? Para acceder a la prostitución. Para ellos eso es inconcebible. O sea, ¿será que los clientes de la prostitución hoy en día es gente que
¿Quién sabe?
relaciona? O sea, porque
¿Quién sabe?
allá la dinámica es, usted tiene que acercársele
Claro, si por más que sea puta, ya no va a llegar a, o
no le
sea,
va a llegar solo, tiene que ir a decirle cuánto vale.
hola, ¿cómo estás? ¿Vales? ¿Qué
Sí.
hay? ¿Cuál es la promo?
Sí.
Estamos en tarifa dinámica, ¿qué hay? ¿Cómo es?
Exactamente. Entonces, ¿será que la prostitución, según eso, estará en
Yo,
declive,
no,
en
pero
acabose?
si yo fuera puta, yo me doy cuenta que es un chino, o sea, como que es un grupo de manes bien
Y me la
huevones.
acerco.
Pues sí, ¿no? O sea, también es mi trabajo
Bueno, ellos
venderme.
también
También
hacen su
entenderán.
benchmarking.
Sí, sí, sí.
ChatGPT, dime si esta
¿Cómo se
gente.
la...?
Mando foto a ChatGPT. ¿Estos son imbéciles o no? Sí, son imbéciles.
¿Tienen cara de ingenieros? Sí. Entonces, toca llegarles a hablar de Python. Oiga, ¿qué fue lo que pasó con esa, con una vieja en Cali que hizo como una campaña de mentiras que le echaron agua? ¿Cómo era esa vaina?
Pues parce, hoy en día la gente tiene que tener mucho cuidado con todo lo que cree. O sea, la información hoy en día está hecha para el marketing. O sea, el marketing está en todo.
Estamos
Las
en medio de la guerra
noticias,
y la información.
estamos en medio de la guerra del marketing dentro de la información, ¿sí? Hoy en día para usted figurar tiene que hacer marketing, una campaña. Y pues la vieja dice que ella no sabía, que no tenía idea de que habían contratado un actor para que en un carro la discriminara por ser mujer, mientras ella estaba haciendo campaña política con su pendón y su vaina ahí. No tenía ni idea que eso sucedió a sus espaldas y que ella sería incapaz de jugar con lo y qué pena, que sería incapaz de jugar con los victimización de las mujeres y todo este cuento. Yo le respondí a ese tuit, yo le dije, señora, usted se lee, no da cuenta la contradicción entre el hecho y su palabra. O
Sí,
sea,
es.
¿en serio ustedes se leen, hijueputas, cuando
Pero
se
entonces, ¿cómo era?
escriben?
¿Ella iba por la calle, iba haciendo una campaña o qué estaba haciendo?
Sí, estaba haciendo campaña política, ella es candidata a la alcaldía de Cali.
Okay.
Y está lanzada y está ahí regalando panfleticos, haciendo. Y un man, lo que se ve en el video, un man que le dice, y esos son sus argumentos a la discusión, y le tira agua en la cara. Y le dice, las mujeres tienen que estar en la casa guardadas. Y yo también lo escuché, y yo soy muy libreteado. Yo no escucho, yo no veo a alguien diciendo eso en la calle, así como.
Sí, nadie, o sea, un man que de verdad cree que las viejas tienen que estar en la cocina no sale a decírselo a una vieja que está en la calle, ¿no?
Sí, no.
No, eso no pasa. Esa
Él las
violencia.
tiene en la cocina, o
Sí,
sea,
exacto.
tiene por qué recordarlo, él las
Ya
tiene allá.
tiene a sus tres mujeres en la cocina, tranquilo.
Sírvame, puta.
Y entonces ella dice que no tenía ni
Pero
idea.
vea, voy a aprovechar para tirarle mierda a esa vieja, esa una Ortiz algo. Y es de esta gente que proviene del Centro Esperanza, este movimiento político de centro, que se declaran puritanos y los que tienen
¿Verdad?
el aura de la decencia y de la pureza por encima de todos. A todos nos miran así por el ojo, porque ellos no cometen errores, ellos son correctos, nunca hacen nada, ellos son un ChatGPT. Sí, no son humanos. Y ahora, esta vieja, hijueputa, qué chimba que le haya pasado, sale con una campaña asquerosa, porque en serio, en Colombia, a las viejas les hacen comentarios sexistas durísimos en muchos espacios, como para que ella finja una campaña, la lance en videos y se burle literalmente de lo que a las mujeres les pasa hoy en día en Colombia, siendo ella mujer. Y tirándoselas de puritana
Eso
y
sí es lo que
diciendo,
es.
ay, la campaña de Petro es un asco porque así como se hace política, se gobierna, pues malparida. Así como usted está haciendo política, también va a gobernar.
Sí, claro.
Ahora me calmo
Sí,
y digo,
claro.
señora, usted es humana. Yo no miro por el hombro a nadie. Nunca voy a sentir superior a nadie moralmente. Usted es humana igual que yo y está susceptible a cometer errores. Acepte que la cagó, corrija y siga con su campaña. Ya, pasó. Y es una lección de vida. O sea, la vida le llegó y le dijo, también la puedes cagar.
Porque además si la vieja lo que quería era sonar dentro de Colombia, lo logró.
Sí, claro, pues es que lo logró re duro.
Trendió.
Sí.
Rompió récords. Entonces, pues, la hizo bien en el sentido de que la gente está hablando de ella. Lo que pasa es que, pues, como no hay publicidad negativa, así usted...
Hay publicidad.
Hay usted publicidad.
Pero la es que ellos viven diciendo, es que no importa el fin, los medios también importan, ay... Y ahorita ella hizo todo lo contrario.
Es que, marica, también esa forma en la que los humanos estamos decidiendo escoger a los que nos lideran también ya tiene que ser distinta, porque es que ya no puede seguir siendo un concurso de popularidad. La popularidad puede ser hackeada muy fácil. Es muy breve. O sea,
prometa yo, la piscina en el colegio.
Ya, es eso. Yo tengo, es que 14.000 seguidores. ¿Sabes cuántas son 14.000 personas?
Si usted a esos 14.000 personas les dice, voten por mí, si pueden
me,
votar.
Me dan una curul.
Se gana una curul, ¿sí?, en el Senado.
Imagínese un Jerónimo con una curul. No, es que esa es otra forma que también los humanos tienen que darse cuenta que ya no más. Lo que le digo, el reality. Reality de políticos.
La democracia no funciona. Para mí la democracia no
ya
funciona.
Ya no, ya no.
Ya no funciona.
Ya no funciona con tanta gente y con tan fácil que es esto de, oigan.
Y con que las inteligencias artificiales pueden bombardear de publicidad a las personas para mover su espectro político.
¿Y entonces hay qué? ¿Cuál es la solución? Señor estadístico, ¿cuál es el modelo? ¿Votos ponderados?
Yo creo que debería la gente... El voto debería ser un voto de opinión.
Okay.
O sea, que el voto de la gente no cuenta, pero es un voto de opinión, así como en la nacional. Los estudiantes votamos para elegir al rector, pero en realidad su voto no cuenta. Usted simplemente está dando una opinión de quién usted querría que fuera el rector.
Ajá.
Y ya después un consejo es quien decide, teniendo en cuenta su opinión, quién debería ser el rector. Teniendo en cuenta la hoja de vida, el estudio, todo eso.
Pero en vista de que eso todo...
O sea, marica, vea, hay empresas hoy en el mundo que manejan más dinero que Colombia. O sea,
seguro que sí, Facebook, Meta.
Sí, Meta. Y usted sabe, el gerente, ¿cómo lo eligen? No los empleados van y votan y lo ponen. No, contratan una firma para que haga un estudio concienzudo de las capacidades de las personas que van a presentar y escoger a la mejor persona. Si todos estos hijueputas políticos de derecha se viven quejando de que lo público no funciona y lo privado sí, ¿por qué no tomamos ejemplo de lo privado? Y hagámoslo como lo hacen ellos, pero que haya un voto de opinión de las personas, o sea, que eso pese un 30%, pero el otro 70% tiene que ser habilidades. Podemos meter el reality, otro 30%, ¿cómo le va a usted en el reality? Y el otro 40% su hoja de vida, sus estudios, sus desempeños y qué ha hecho.
Claro, claro, eso. Entonces,
si no,
¿quién quiere ser presidente? Todos, láncese. Ya, los mandamos a una isla durante 4 meses. Y fue puta, muestren cómo es que se comportan bajo presión, cómo es que hacen alianzas, qué tipo de personas son, cómo es que van a liderar, cómo es que consiguen los recursos, cómo administran, cómo delegan. Es todo lo que significa construir una mini sociedad bajo presión, que es lo que usted va a estar haciendo cuando esté liderando un país.
Qué gonorrea eso, porque aprovecho para llevarlo, porque el mago perdió el reality, ¿no?
Segundos.
Y fue muy criticado por cómo se comportó en el reality.
Ah.
Y yo tengo ese conflicto interno de que mucha gente me ha dicho, es que se me han como persona de ser un asco. O sea, si lo hizo así en el reality, o sea, si hizo todo lo que hizo para poder llegar hasta donde llegó, qué porquería de persona, o sea, qué asco, bla, bla. Y yo digo, ahí hay algo de parte cierto, pero en parte que no se puede llevar a juzgar así. O sea, por eso creo que pronto el reality no funcione, porque los estamos llevando a...
Una situación extrema.
Extrema, entonces deberíamos juzgarlo sobre la misma situación extrema. Sí, la gente que juzga al mago lo juzga ahí sentado en la cama, yendo a cagar y limpiarse el culo tranquilo, teniendo comida, cuando ellos allá estaban en una situación completamente diferente. Entonces, si hay algo de verdad en que... Lo que él hizo fue asqueroso. No. Ciertas cosas que me comentaron, oiga, estoy siendo chismoso porque yo eso no me lo vi. Pero me comentaron como que, por ejemplo, convenció a una vieja de votar por otro. Y cuando él tuvo que votar, votó contra la vieja y había ya hecho a los otros que votaran contra ella y la sacó haciéndole creer que él estaba con ella. Y yo dije, oiga, eso era uno muy hueputa en la vida.
Tal cual.
Pero si es un juego, es que esta parte de hecho es un juego. si es un juego y las reglas están claras y le dicen arme su estrategia, pues.
Y las y, o sea, y le están diciendo la idea del juego es sacar a la gente.
Sí.
¿A qué vinimos a jugar? A sacar a la gente. Usted es el último que tiene que llegar allá.
Usted, o sea, ¿qué le traje yo acá?
Ajá. Por eso le digo, entonces imagínense. La vaina, weón, es que personas que llegan al poder son personas generalmente que saben hacer triquiñuelas en la vida, ¿sí? Entonces, si uno como espectador pudiera ver de primera mano cuáles son las artimañas que usaron estas personas para llegar allá, pues cuando nos hagan votar por ellos, pues vamos a estar mucho mejor informados de qué tipo de persona, cuáles son los medios que puede llegar a usar. Pero para sus fines.
Ese, no. La votación debe ser antes del reality. Porque hay mucho estúpido que va a creer que así como se comportó allá, se va a comportar en la presidencia. Pero es que resulta que en la presidencia hay otras reglas claras. Cambiamos de juego. Ahora te voy a poner en un lugar donde las reglas son estas. Y aquí sí está prohibido hacer esto.
Bueno, entonces más bien...
Allá no está prohibido hacer esto. La idea es sacar a la gente. Aquí la idea es ayudar a un país. Solo queremos ver cómo te comportas, bueno, en eso. Entonces, ¿qué tan buena estratega eres?
Entonces el reality debería ser no únicamente de supervivencia física, sino de manejo, de algún tipo de manejo de problemas. De... Hay un rayo, hay un revolución, revuelta, sí, revuelta, mierdero en la calle.
Protesta,
hay una protesta. Tienes tantos recursos, tantos policías, tantos manifestantes, ¿qué va a hacer? Muéstrenos, hagan de eso un show y que nos muestren a los televidentes.
Oiga, pero uno podría...
cómo es que las personas que van a liderar piensan en esos momentos.
Juntemos todo el capítulo, ahora, les ponemos unas gafas de realidad virtual y el man narra a la inteligencia artificial. Estás en el Capitolio Nacional. Afuera hay 50.000 personas protestando por tu nueva reforma tributaria.
Ajá.
Se están empezando a poner violentos. La policía está afuera.
Te está saliendo un hijo.
Claro, ¿qué harías? Y ya. Con
y suena de fondo.
¿Usted qué haría? Ta, 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 ta. ¿Usted qué haría?
Y empieza el juego.
Eso, a eso me refiero. Es que sí creo que la forma de escoger a los candidatos o a los líderes tiene que tener un poquito más de
humanidad,
de información de cómo se comportan ellos, porque es que la conversación que se tiene en las campañas electorales es una conversación que no es conversación, es simplemente la información que ellos nos están dando absolutamente curada, absolutamente producida. Eso es como un reality libreteado. Por eso me parece muy chimba la idea de ponerlos a solucionar problemas difíciles en vivo y que nos muestren. Te prometo que cuando esto pase, sí, yo voy a... Te prometo que cuando,
cosa,
yo nunca voy a lanzar al SMAT. No, muéstreme. O sea, fue puta, muéstreme.
Y está la protesta abajo. El Congreso, que estaba ahora a tu favor, se está volteando para el otro lado.
Eso,
los presidentes de cada uno de los partidos se están poniendo aparte de eso.
Weón.
Ahora usted está acorralado. ¿Qué va a hacer para salir de eso?
Son cinco. Estamos compitiendo esos cinco candidatos. ¿Qué partidos? Ni qué ni mierda. Me importa un culo los partidos. Muéstreme usted qué va a hacer en esta situación. Déjeme. Y hágame un show. Muéstreme los reels. Muéstreme el estrés del próximo presidente. Puta, pero ¿cómo es que me están yendo los del otro candidato? No, se llama el Congreso en contra mí. Pero este hueputa me trajo. Por eso House of Cards. ¿Usted ha visto esa serie? Pana, dígame si eso no es una hueputa historia de ver cómo es que funciona la triquiñola de la política detrás.
Yo creo que eso es así.
No, es, que
no,
es que por eso
en
le digo.
Un segundo que House
le
of
digo,
Cards es la política en la vida
sí,
real.
Sí, claro. Y para uno de televidente poder ver y eventualmente vamos a decir, bueno, todos son medio hueputas, pero son los que están ahí. De alguno de estos me toca escoger. Pero saber qué tipo de persona está uno escogiendo con sustento, no con te prometo que haré
yo
el siempre, país uno mejor.
Yo
nada.
Que pasa algo en la política. Me acuerdo de Frank Underwood y digo...
¿Cuál será la jugada que está haciendo?
Sí, ¿cuál es el Frank Underwood y quién está haciendo la jugada? Y yo me quedo mirando, intento analizar más a fondo de lo que me están dejando ver. Porque es que yo sé que detrás hay unos movimientos, los hijueputas, que no vemos. O sea, ya detrás hay empresas, empresarios, CEOs, plata, narcotráfico, para qué guerrilla.
Y esa es otra, ¿no? Esa es otra. Acabas de ganar la presidencia y apenas llegas... llegan tres uniformados y te dicen así es que se hace, tú no vas a tomar decisiones, las tomamos nosotros, y detrás de eso son todo el narcotráfico que está en el país, y aquí adicional tienes a todas estas familias que
yo te voy a dejar jugar con estas políticas sociales, pero aquí no te puedes meter.
Eso, de las fichas del parque tú tienes uno, nosotros tenemos los dados.
Y usted, cariño,
sí, weón, creo que hay que elegir a la gente de otra manera. Los humanos nos tenemos que organizar, güey. No sé cómo, no sé quién putas va a hacer eso, pero desde Ramplones tenemos propuestas para ustedes.
Vea, uno de los ejemplos de por qué la democracia no funciona fue el plebiscito que se hizo para la paz en Colombia.
¿Y por qué es que tan importante entender las inteligencias y los modelos? Porque se, es que
se preguntó, ¿usted quiere que se firme ese acuerdo de paz? ¿Está de acuerdo con ese acuerdo de paz? Nadie se le iba a leer ese puto acuerdo de paz. Primero que está redactado en un idioma supremamente abogado y abogadístico.
Súper leguleyo. Y además sí. Tenía lo de lo y la y las y las y las y los. Yo intenté, vea que yo hice el intento.
No, yo también me leí como la mitad y dije, weón, me acabo de leer la mitad de los acuerdos y entendí el 15%. Ah. O sea, hay un montón de cosas que no entiendo qué implica una cosa con la otra. Ya, ¿por qué votó la gente? El rayo homosexualizador. Un montón de cabronadas que la gente se creyó en serio que iban a homosexualizar al país. O sea, uno no puede dejarle votar a alguien que crea que yo lo puedo homosexualizar a usted. O sea, si alguien cree que de verdad yo puedo homosexualizar a alguien y que esa palabra homosexualizar existe...
Me identifico como no, homosexualizador.
No puede votar.
Debería haber un trabajo de homosexualizador. Manes por la calle así, hola.
Homosexualizando.
Sí, tratando de homosexualizar. A ver, estamos haciendo campaña política. Te lo puedo chupar. Si te gusta, eres homosexual. Yo no.
Carajo.
Creo que voy a votar por Petro. Mejor.
Vea que me hago cuenta ahorita a los 30 años que creí que todo el tiempo creí que yo estaba muy bien. Uh-huh. Y creí que estar armado estaba bien.
¿Estar armado?
Sí, haga cuenta que es un Lego.
Okay.
Ese es el ejemplo que tengo en mi cabeza. Y que de los 20 a los 30 creí que estaba muy bien armado y que era compacto, que eso estaba bien. Y ahorita me doy cuenta que no. Y cada que me voy desarmando...
¿Se da cuenta que no estaba armado o que estar armado no estaba bien?
Que estar armado no estaba bien. Okay. Y que no estaba bien. O sea, por estar armado no quiere decir que estaba bien. Y cada vez que me desarmo, o sea, me abro un poco más en desarmarme y en destruirme cosas que creí que estaban bien, me siento más tranquilo y me voy conociendo más a mí mismo como persona.
Y, o sea, entiendo lo que me está diciendo, pero sí. ¿Por qué? ¿En qué se está desarmando? ¿Qué lo desarmó?
En todo, en mi vida personal, en mi vida sentimental, en mis creencias, en todo en general. O sea, yo por ejemplo creí que la disciplina era algo supremamente importante y relevante, y ahorita me estoy cuestionando si la disciplina en serio es algo completamente importante y relevante, y es más importante que otras cosas en la vida, o en qué debe ser uno disciplinado y en qué no debe ser uno disciplinado. Las creencias políticas, las inclinaciones políticas. Yo creí que ser correcto y hacer las cosas siempre bien es lo mejor que puede pasar en la vida. Uno no puede moverse de estos límites, siempre tiene que estar ahí. Y me he dado cuenta que no, que salirse de los límites y romperlos un poquito es divertido. Y que le da sabor a la vida y que lo hace uno chimba. No me hace mala persona, tampoco buena persona, me hace... persona. Entonces,
el otro día iba caminando por la calle, me terminé de comer un dulce y tenía el papel acá y lo solté. La adrenalina que sentí de portarme muy mal, que es botarle en la calle.
¿Sí pillas?
Yo, el corazón mío, digo, ¿qué estoy haciendo? No, y seguí, y ahí lo voy a dejar. Puta, lo dejé.
Mira, por ejemplo, entre los 20 y los 30, siempre creí que el consumo de sustancias estaba mal. O sea, me tenía una...
¿Me trajo mi marihuana?
No.
Vida, hijueputa, Hernández, carechita.
Allá está completa.
Oh, no.
Tenía por completo eso en la casa. ¿Te acuerdas que yo una vez le dije, jamás me voy a comer un hongo?
Sí.
¿Qué le pasa? O sea, bla, 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 bla. Uf, qué gonorrea, ¿cómo se me metió? ¿Quién me metió esa idea? O sea, ¿cómo hicieron para que esa idea llegara a mi cabeza? De ahorita me lo cuestiono por completo, pero es ese tipo de cosas que yo digo como... parce, si uno se encierra en su propia burbuja, uno no va a vivir la vida. No, no va a conocer cosas que debería conocer.
Un amigo me dijo, mi relación con la cantidad de mujeres que tengo en mi vida es sinusoidal. A veces tengo muchas, a veces tengo muy poquitas. A veces tengo muchas, a veces estoy bien, a veces estoy muy mal. Ta, ta, ta. Y creo que eso aplica en general para lo que sea que uno esté viendo en la vida. Uno no es esos momentos en los que está muy bien y enfocado y concentrado y todo me está saliendo bien y perfecto. Y tampoco soy esos momentos donde me echan de la casa, no tengo un peso, me estoy quedando calvo. Da, uno es la onda que va transitando todos esos momentos y estar presente y estar diciendo, bueno, este es el nuevo paso, esto es lo nuevo que está sucediendo. Porque si uno se queda pensando en, listo, me armé, ya, soy lo que soy y aquí estoy y ya no necesito aprender nada más y ya no necesito hacerme ninguna pregunta y ya sé, pensar que uno ya sabe todo lo que tiene que saber, uh-huh. eso es alguien estúpido.
Eso es lo que usted demanda, me estoy dando cuenta que por creer que hacer las cosas así, ser disciplinado así, estudiar así, comer así, hacer deporte así, hacer todo así, nunca nada malo me iba a pasar en la vida. Uh-huh. Y todo ese tipo de cosas son basadas en miedos que se le meten, alguien me los metió en la cabeza de alguna manera. Miedo a las drogas, miedo a morir de diabetes, miedo a morir de hipertensión, miedo a no ser correcto y terminar en la cárcel, miedo, uh-huh. todo es miedo. Entonces yo dije, no, voy a estructurar mi vida así y yo creo que todo el mundo debería vivir así. Y yo digo, no, qué huevona. O sea,
sí, pensar que uno sabe cómo debería vivir todo el mundo es algo tremendamente arrogante.
Pensar que uno sabe cómo debería vivir uno.
Es lo más difícil. Sí. Como para además decir, ahora todos imiten.
Y estar uno seguro como que este es el camino.
Yo tengo las respuestas. Síganme. Por eso hay idea de... Sí, qué loco. Una cosa que yo he tratado de hacer y como la de lo que más disfruto yo de hacer stand-up, no se trata de pararme un escenario a recitar un guión que yo sé que funciona y que es chistoso porque lo he venido construyendo. Eso a mí no me hace feliz haciendo stand-up. A mí lo que me gusta es sentir que soy un entrenador Pokémon. Y entonces cada chiste es como un Pokémon. Y dependiendo de la pelea Pokémon de esa noche, dependiendo de lo que esté sucediendo, dependiendo del clima, de la gente, del borracho, dependiendo, yo lanzo mis Pokémones. Obviamente, yo sé quién es Charizard y Charizard en qué momento lo tengo que lanzar. Y yo sé en qué momento lanzo a Bulbasaur. Es como que, ¿cuál es la pelea? Eso mismo creo que uno debería aplicarlo a la vida en general. ¿Ser disciplinado? Claro, es muy importante saber ser disciplinado. Pero, ¿qué clase de ser humano es el único que vive a través de la disciplina? La disciplina es mi forma y mi camino. Un militar. Un militar de esos putas sí, que... ¡A las 4 de la mañana! ¡Levántate! ¡Levántate ejercicio! ¡Así está! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡No! ¡Hijueputa! ¡Y 200! ¡No haces 2! ¡Haz 300! Nadie, weón, ese ritmo de vida no lo aguantan sino 10 personas en el mundo. Pero no tener la capacidad de ser disciplinado también está sí, muy grave.
No. Entonces, de acuerdo.
Creo que lo que uno debería haciendo en la vida es consiguiendo pokémones. Habilidades que... Listo, hoy necesito hacer esto. Para esta tarea que tengo hoy necesito estos pokémones. Yo te elijo disciplina, yo te elijo concentración, yo te elijo eficiencia. ¿Listo? Ta. Pero entonces me voy de paseo con mi novia. Pues, vamos a hacer esto a esta hora, hagámoslo, ta. Si no, no, pa. No, sí, no. Para esto necesito tranquilidad, amor.
Charizard, y... no juegas hoy.
Sí, Charizard, ya, tranquilo, Charizard. Apágate, apágate. Saquemos a Whitbasaur. Y ahí nos echas
explosivos.
Eso sí, aprender a... Yo no creo que usted esté mal armado. Creo que está aprendiendo a tener nuevos pokémones.
Ok.
Y cada uno tiene los pokémones que le funcionan y a los que les es más fácil entrenar y otros que son más difíciles. Y pues a medida que uno va viendo la vida va mejorando su capacidad de ser entrenador Pokémon. Entonces ya no solo tengo los pokémones de eficiencia. Sí que la eficiencia y la habilidad de funcionar laboralmente no son habilidades que me funcionen para las relaciones humanas, por ejemplo. Sí, lo que le digo, ser disciplinado, eficiente, tal, así, voy, yo digo, hago y piensa y tengo este plan. Y esto funciona muy bien para el trabajo, para la vida laboral y la académica. Pero cuando usted está con su familia, con su mamá, con su gente, ser ese tipo de persona en todos los ámbitos es muy desgastante, tanto para uno como para los que están con uno.
Sí, qué aburrido.
Sí, claro, de la misma manera. Alguien que todo el tiempo está como, ay, no importa, fluyamos, como sea, hoy miramos qué hacemos, pues tampoco funciona en muchos otros ámbitos de la vida. Sí. Entonces, ¿cuáles pokémones voy a usar hoy? Creo que ahí es donde está el truco como para sentirse medio piloteado en la vida.
La compro. Vea que, volviendo al inicio, que le dijo del stand-up, que ya estuve en una reunión de la familia de mi novia, estaba ahí... Y por un momento caí en cuenta que llevaba como 15, 20 minutos hablando. Y todo el mundo estaba riendo mucho. Y me di cuenta que para esas personas que estaba ahí, había hecho como una especie de show de stand-up.
Yo se lo he visto. Pequeño. Yo se lo he visto.
Pero estaba yo solo. Y después me quedé callado y me quedé pensando. Y yo dije, esto es muy chistoso. Esto es muy chistoso.
Es que usted es muy chistoso. Yo le he hecho, esto es muy chistoso.
Es chistoso. Y dije, qué chimba.
Yo me acuerdo esa vez que nos comimos ese ácido. Eran como las 4 y media de la mañana que estamos ahí con el parchito de amigos. Que usted nos contó una historia de su familia, como unos 10 minutos. Que empieza con una vaina retrágica, con la muerte de alguien de su familiar. Y usted cuenta cómo es que eso ha ido afectando a toda la familia. Ta, ta, ta. Se queda callado. Yo fue la hijo de puta niña esa. Uy, marica, Sebastián. Usted cómo nos hizo explotar, pero así eso que a uno se le. Se, es, lo que a mí, una de las sensaciones más ricas de la vida es sentir que uno le está haciendo cosquillas desde lejos a la gente. Sí. Uno se le mete al estómago y no pueden controlar esa risa. Es muy rica sentirla, que uno se la hace a alguien y que se la están haciendo a uno. No, marica, lo que usted no hizo reír. Claro, usted, párese, cuente chistes. Ahí está otro Pokémon para su vida. Saber manejar al público en risas. Gracias, amigos, por un capítulo más de Ramplones.
Cuídense.
Nos vemos el próximo miércoles y el próximo jueves. Como ya saben, todos los jueves transmisión. Todos los miércoles sale capítulo. Estamos también
jueves
sacando.
Sale capítulo. Ah, no, miércoles. No. Estoy re perdido la
pero
semana.
Pero sí, ármese, Sebastián. Sí. Ármese, usted está más desarmado, marica. Ármelo. ¿Qué vamos a armar? Armémoslo, porque ¿qué vamos a armar?
Ármelo.
Arme esa mierda. ¿Algo más para decir?
Nada más. Cuídense mucho.
¿Cuándo el próximo capítulo? El próximo miércoles. Todos los miércoles sale capítulo por Spotify y por YouTube y todos los jueves transmisión en Twitch, en vivo.
Por Spotify pueden enviarnos mensajes de audio. Nos llegan a nosotros. Ahí está la opción, nosotros la habilitamos. Pueden mandarnos audios, aquí los reproduciremos.
Siempre lo estamos leyendo, no comentamos mucho, pero todo el tiempo lo estamos leyendo y en la charla involucramos lo que ustedes nos están contando. Gracias por escucharnos.